Pues seguimos con el testigo hasta la una de la tarde en este programa. Buenos días, Madrid. Ya saben que nos habíamos quedado en la Plaza Mayor con Belén Almonacid. Belén, que sigues por aquí.
¿Sí?
Y ya también se incorporan a este estudio Jaime González. Buenos días. Y Pedro Mansilla, que estábamos aquí escuchando, buenos días.
Buenos días. Iba a decir buenas noches.
¿Dónde estarás tú? Claro, estamos escuchando torturas, fantasmas, estas historias, los balcones, los amantes, ¿no?, de los reyes y demás. Y nos habíamos quedado
en el momento cornamenta.
Cornamenta total.
Por ambas partes.
O sea, aquí hay un juego de faldas, ¿eh? Con faldas y a lo loco.
Os pongo situación. Estamos recorriendo un poquito la historia de la Plaza Mayor de Madrid. Nos hemos quedado en el momento en el que hay que alquilar esos balcones. Los balcones que daban a la Plaza Mayor de Madrid no eran propiedad de las personas que vivían en esas casas, sino que eran todos absolutamente reales, y con todo ese dinero se quedaba pues la realeza, se quedaba el rey, y nos habíamos quedado pues con ese momento en el que teníamos en cualquier acto en el balcón de la Real Casa de la Panadería a sus majestades Felipe IV y su mujer, la reina doña Isabel, la primera de sus mujeres, y enfrente, en el balcón de enfrente, en el balcón de la Casa de la Carnicería, la amante del rey, la principal, ¿vale?, que siempre se dijo que fue la Calderona, esa actriz María Calderón. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que la reina Isabel de Borbón estaba también un poquito harta,
hombre,
de esto de que la estuvieran poniendo los cuernos constantemente. Para que te hagas una idea, de Felipe IV se ha llegado a decir que tuvo 30 hijos bastardos.
Uf.
¿Vale? Lo cual quiere decir que no solo tuvo una amante, que tuvo varias. Era un señor muy prolífico, porque con Isabel de Borbón tuvo 10 hijos y con Mariana de Austria, su segunda mujer, tuvo otros 5 hijos. Es verdad que la mayoría de ellos no llegaron a la edad adulta, fallecieron cuando eran niños, pero iba dejando su semillita. En fin, que Isabel de Borbón dijo, pues venga, no vas a ser el único, y se dice, por tanto, que ella también tenía algún que otro amante. Uno de ellos, el más famoso, también tuvo una curiosa historia precisamente en esa Plaza Mayor en la que nos encontramos. Era un momento en el que había una corrida de toros y que él decidió saltar al coso. Estamos hablando de Juan de Tasis y Peralta, conde de Villamediana, que era supuesto, recordemos, amante de la reina. Esto sucedió.
Parece ser que este señor, pues, en una de las corridas de toros que había en la plaza, se echó ahí al ruedo y el rey pues le veía así muy orgulloso. Este hombre llevaba además un collar hecho con monedas de reales, ¿no?, de real, en oro, y el rey le decía, mira que le gusta, ¿no?, enseñar su riqueza. Y el alcalde de la plaza le decía que, bueno, pues que los amores de este señor no eran tanto por los reales de oro, sino más reales todavía, ¿no?
Y siempre se quedó ahí, dejando oficialmente su papel como amante de la reina. Amores y desamores, infidelidades. Y siguiendo por esa línea, fijaos que vamos a encontrar a otro trío clásico, en este caso de la literatura, en esa Plaza Mayor. Seguro que más de uno, espero que sí, por favor, recuerde Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós. Pues bien, la casa de Fortunata estaba precisamente en el lugar en el que hoy nos encontramos, que por cierto es uno de los favoritos de nuestra guía oficial, de Blanca Hernández.
Me encanta el rincón de Cuchilleros, porque ahí situaba, en esa zona de ahí situaba Benito Pérez Galdós la casa de Fortunata, y cómo desde arriba de la ventana del ático de la casa de Fortunata se podía ver los cuartos traseros del caballo, ¿no?
El caballo en el que está subido Felipe III, estatua que no llegó a la plaza hasta el siglo XIX, porque realmente se hizo para el refugio de caza que tenía el monarca en la casa de campo. De ahí al final pasó a un almacén durante muchísimos años, hasta que de repente, oye, pues le llevaron finalmente a la plaza que él mismo había inaugurado tiempo atrás. Y yo no sé si lo sabéis, seguro que sí, porque ya forma parte de la leyenda popular, que a ese caballo se le conoce como el cementerio de los gorriones, porque fueron muchos los que entraron por la boca del caballo y nunca salieron. Y se descubrió de una manera muy casual cuando en tiempos de la Segunda República alguien introdujo un explosivo y al explosionar salieron huesecillos de gorrión pues absolutamente por todos los lados. Cuando tras la Guerra Civil la estatua se restauró, lo que se decidió fue cerrar la boca de ese caballo para que nunca jamás volviera a suceder, que no pudiera volver a entrar un gorrión. Aunque hay una cosa que sí que puede volver a pasar, es una curiosidad y un despiste, diríamos, pero su majestad, en este caso el rey Felipe VI, podría hacer uso del balcón real de la Casa de la Panadería siempre que quisiera, porque forma parte de su herencia directa. La Casa de la Panadería como tal pertenece al Ayuntamiento de Madrid, tiene ya titularidad municipal, pero lo que decíamos antes, que los balcones eran propiedad de otros, pues bien, el balcón de la Real Casa de la Panadería continúa siendo por herencia directa del rey.
Todo lo que pertenecía a la familia real, sabes que en el año 31 el bisabuelo de nuestro actual rey, don Alfonso XIII, antes de salir al exilio, dona toda su herencia al pueblo español, para que esta herencia pueda ser perpetuada, no se pueda destruir, ¿no? De alguna manera, pues que se continúe con ella, que se conserve. Pero se le olvida que la Real Casa de Panadería también forma parte de esa herencia. Y entonces parece ser que en los documentos la Real Casa no aparece. De manera que ese balcón sigue perteneciendo al rey.
Ahí está, tiene un balcón, a lo mejor no lo sabe, pero que sepa que es suyo y que por herencia, si no se hace nada diferente, será en este caso de su hija. Lo sabe muy bien Blanca Hernández, recordamos, guía intérprete oficial de Madrid y de Patrimonio Nacional, así que de todo esto entiende y bastante. Repaso a través de la historia que hemos hecho por la Plaza Mayor de Madrid.
Bueno, y cuantísimas historias que alberga esos balcones, amoríos, fantasmas, torturas.
Cirilo es el fantasma de la Plaza Mayor.
Cirilo, recordadlo. Bueno, pues muchísimas gracias por este recorrido de la Plaza Mayor, hoy protagonista, y durante esta Semana Santa, como muchas otras de esas procesiones que esperemos vayamos a vivir. Vamos a hacer
hasta
una
luego.
Pequeña pausa. Belén, gracias. Y enseguida iniciamos esta tertulia hablando de prisiones, hablando de Juncker y de otros asuntos que tenemos aquí ya en la mesa.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Vive la Semana Santa en Telemadrid. Por primera vez, vamos a dar el más amplio y mayor despliegue informativo de las procesiones de la Semana Santa en Madrid y en los pueblos de nuestra comunidad. Un gran dispositivo informativo para vivir toda la pasión de la Semana Santa. Telemadrid, estamos para ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aquí están, no se han ido todavía, no sé si se van a marchar en esta Semana Santa. Jaime González, ¿vas a preparar maleta o
mira,
te quedas por aquí?
Mañana sobre las 5 de la tarde me cojo el coche y me voy a Asturias, a un pueblecito que es mi pueblo, que se llama Luanco.
Pues te va a hacer buen tiempo.
Bueno, creo que me va a hacer un tiempo a partir del viernes de 22-23 grados, nula probabilidad de precipitación, cero.
Te toca la lotería.
Y un sol radiante, me toca la lotería.
Sí, sí.
Pero me lleva tocando la lotería desde hace un tiempo, ¿eh? Eso del cambio climático, la expresión más puntual del cambio climático es que yo en Asturias, cuando era chico, de un mes que estaba, un mes y medio que estaba, cuando de chico tenía más vacaciones, el banco en verano. Son 80 días, una cosa así, 75, 40 eran de lluvia y 35 de sol. Y ahora pueden ser fácilmente 60 de sol, radiante, y 15 de lluvia.
O sea, vas a desconectar todo ahí en
verde. Ese es el cambio
verde,
más evidente que he vivido yo. Y yo soy una persona que tengo 58 años.
¿Pero qué dices? 58 años.
Yo tengo 58 años.
Si aparentas 40,
bueno,
por favor.
Eso es súper bueno, gracias. Pero en 58 años el cambio ha sido brutal. Vamos, que yo lo he vivido.
Pues nos vamos a tener que ir con él, allá donde vaya, porque le va persiguiendo el buen tiempo, teniendo en cuenta cómo está el mapa meteorológico, que va a llover prácticamente en todas partes, rezando para que no caiga la lluvia y se permitan las procesiones. Pero está complicado, Pedro, nos vamos a tener que ir con él. ¿Tú te vas?
Yo me iba a ir, pero visto cómo está el tema de los aviones, las colas, las huelgas, etcétera, 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 he renunciado por una vez a mi querida Mallorca, y entonces lo que voy a hacer es forzarme dos compromisos madrileños. Uno muy familiar para disfrutar de un maravilloso potaje con torrijas, y el otro una cita con el Museo del Prado, que espero que no esté lleno a rebosar de la gente que aprovecha para hacer lo mismo que yo en Semana Santa.
Pues mira, te voy a decir una cosa, ya que estás hablando de museos, porque mañana, y no porque sea Semana Santa, Jueves Santo, los 16 museos nacionales que gestiona el Ministerio de Cultura van a abrir gratis.
Sí.
O sea, que si quieres ir otro día, que
pero,
no sea el jueves, es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios declarados por la UNESCO. Por lo tanto, bueno, están el Museo Arqueológico aquí en Madrid, el Cerralbo, el de América, el del Traje, el Nacional de Antropología, el de Artes Decorativas, el del Romanticismo y el Museo Sorolla. Bueno, pues que la gente lo sepa, porque mañana, si quieren acudir a alguno de estos museos, van a poder hacerlo gratis. Así que, bueno, pues si no acompaña el buen tiempo y les apetece culturizarse un poquito, pues...
El buen tiempo es que llueva, ¿eh?
Claro. Sí, el buen tiempo es que llueva, ¿no? Sí,
cambiamos el chip.
Sí, vamos a cambiar el chip, porque nos vamos a poner ahora en otro chip, para desgracia de los funcionarios de prisiones, teniendo en cuenta la situación a la que, bueno, pues están viviendo con cierta frecuencia. Resulta que esta misma semana se denunciaba en Albocácer que había tenido lugar una nueva agresión a un funcionario de prisiones en el módulo de aislamiento de esta cárcel, un interno clasificado en primer grado regimental, que es muy conflictivo. Y precisamente de presos conflictivos y de qué medidas, ¿no?, qué protocolos a seguir por la situación en la que se enfrentan, que este es un caso, pero que hay muchos últimamente, pues vamos a hablar con el portavoz del sindicato de funcionarios de prisiones CESIF, el mayoritario, que es José Manuel Couso. José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo ponía este ejemplo, pero claro, ¿podrías poner cuántos en este año?
Si fuera no llueve, en las cárceles, por desgracia, está lloviendo, pero y a chaparrones. En los últimos 8 o 10 días, 17 agresiones.
¡Qué barbaridad!
17 agresiones graves. O sea, que vamos a dejar los empujones, los insultos, esto lo dejamos atrás. O sea, que la última fue en Albocácer, hace 3 días en Taiche, 3 funcionarios agredidos, en Aranjuez, 3, en Las Palmas, en Puerto, en Soto. Es que, por desgracia, es una noticia recurrente y, bueno, pues llevamos un año malo, el año pasado no fue mejor, y lo más preocupante, la Secretaría General no toma cartas en el asunto y, bueno, no toma las decisiones que creemos que son necesarias.
Pero aquí hay una cuestión que es la gran cuestión de fondo. Ustedes están en una situación de indefensión, no pueden ir convenientemente armados para, de manera proporcional, hacer frente a una agresión. Es que entonces, claro, es que... Si ustedes están en condición de indefensión ante unos señores que son potencialmente peligrosos, la situación es la que está produciendo.
La situación es conflictiva no solo por ese problema, sino que faltan trabajadores en prisiones, unos 3.000 reconocidos por el propio secretario general, la edad media muy por encima de los 50 años,
sí.
Muy poquito formados, y bueno, y los medios coercitivos que tenemos pues empiezan a ser obsoletos y están...
¿Cuáles son los medios coercitivos de los que usted habla que son obsoletos?
Tenemos defensa de goma y esposas. Los sprays de pimienta no se utilizan porque tampoco están bien vistos por la Secretaría General. Entonces cualquier medio que tenemos es un medio de contacto físico directo, directísimo, con chavales de 23, 24, 25 años que están, bueno, no solo jóvenes, sino que están fuertes y en situaciones de agresividad muy, muy problemáticas.
Claro.
Y por eso vosotros también lo que estáis reclamando desde hace tiempo a la, al Ministerio, ¿no?, a las instituciones, es que o, por lo menos os pueden habilitar esas pistolas táser, esas armas de electrochoque, ¿no?, para que al menos sea o disuasorio o que se tenga que utilizar en caso de que os ataquen.
Nosotros hemos solicitado una batería de soluciones, entre ellas esta. O sea, armas que se utilizan a armas. Podemos decir que son medios defensivos, porque no son de ataque. Claro, mecanismos de defensa que se utilizan a distancia para evitar, por un lado, pues que el contacto directo y eso tiene un efecto disuasorio. O sea, una persona, por muy violenta que esté, si ve a dos funcionarios que le están apuntando con estos táser, bueno, pues no debe ser, debe estar muy loco para seguir, pues sabe que se va a llevar un calambrazo como mínimo. Nosotros no pedimos además que este tipo de defensas se den de forma indiscriminada o que formen parte del uniforme o que tengamos cada uno una. No, no, nosotros queremos que se den, que se utilicen, pues como hace la Policía Municipal de más de 200 municipios de España, o como hacen los GEOs, o como hacen los Mossos de Escuadra o Ertzaintzas, que las utilizan en los momentos puntuales y en los momentos adecuados y con supervisión y muy controlada, por supuesto.
Uh-huh. Señor Couso, pregunta obligada. ¿Esto ha ocurrido siempre o últimamente está ocurriendo más? Y en ese sentido, ¿por qué últimamente cree usted que esto está saliéndose un poco de madre? ¿De todas esas causas o de todas esas...?
Hay dos motivos. Por un lado, siempre ha habido agresiones en las prisiones. Llevamos una tendencia a la baja que se ha roto el año pasado. Y luego, pues que se están haciendo más públicas. Hemos perdido el miedo a la denuncia. Siempre ha sido una cosa que hemos tratado, pues bueno, pues entre nosotros. Y bueno, pues con la idea de que no saliera. Y ya nos estamos cansando, ya estamos dando luz a todas las agresiones que se producen, porque no puede ser de otra forma. Uh-huh. Mire, llevamos 17 agresiones en 10 días, que eso te lleva a una media de más de 600 agresiones en el año. Y eso es una barbaridad. O sea, el año pasado ha habido 400 agresiones. Todos los días había un trabajador de prisiones agredido. Uh-huh. Entonces, bueno, pues se deben tomar medidas y se deben tomar medidas ya. Luego hay otro problema, seguimos sin ser considerados agentes de la autoridad. A un interno le sale gratis prácticamente pegar a un funcionario o a un trabajador de prisiones.
Claro.
Se le va a sancionar con no sé cuántos días en celda o va a tener un castigo muy laxo judicialmente hablando. Si somos trabajadores, si somos agentes de la autoridad, bueno, pues las condenas, estamos hablando de casi 4 años de prisión. Queremos que ya no le salga gratis a nadie poder agredir a un trabajador. Es que es complicadísimo. O sea, que tú vas a trabajar, estás garantizando la seguridad, la vida y muchas más cuestiones que, bueno, si quieren ustedes las podemos hablar. Y si alguien te agrede, pues casi le va a salir gratis. Y es muy triste. Uh-huh. En las prisiones se crean muchas situaciones de frustración. Pues cuando decomisas droga, cuando, bueno, muchas situaciones. Entonces, bueno, pues que sepan los internos que eso no es gratis. O sea, que agredir a un trabajador de prisiones va a suponer más años de condena.
¿Cuántos presos muy conflictivos hay en las cárceles españolas?
Pues habrá en torno de 400, 500 como mucho, que son muy conflictivos y que cuestan, bueno, pues que acepten las normas de convivencia. El resto de los internos, pues casi estamos hablando de 50.000. Bueno, pueden tener un momento puntual de frustración, pero en general las normas las acatan. O sea, que no es tampoco un porcentaje elevado, pero que están causando muchos, muchos problemas y son los causantes de las agresiones en todas las cárceles españolas.
Y si usted tuviese que pedirle a la Secretaría de Estado una, digamos, una prelación de urgencias, es decir, como no podemos con todo, empecemos por algo al principio. ¿Usted, por ejemplo, creería que se solucionaría con que en aquellas cárceles donde se dan estos casos de todos los funcionarios de prisiones, no todos, pero sí, por ejemplo, una pareja fuese una pareja especialmente preparada, es decir, con capacidad de intervención, un poco lo que serían los GEOs de prisiones?
Sí.
¿Usted cree que eso sería una medida asumible presupuestariamente y que aliviaría un poco, o prefiere irse a que les den, por favor, ya por último, su razón cuando reclaman que tienen que ingresar nuevos funcionarios, que tienen que rotar por edad y que se supone que aquellos funcionarios de prisiones que tienen más edad deben de estar en puestos más burocráticos y menos expuestos a esta violencia? En fin, ¿usted por dónde empezaría la carta a los Reyes Magos?
Tristemente, cualquier avance sería suficiente. Me explico, me parece una medida correctísima que en un principio se formara a un pequeño grupo de trabajadores que fueran los que hicieran frente a estas situaciones. Nos parece perfecto empezar por ahí. las carencias son enormes, pero bueno, habría que dar un primer paso. Lo que ocurre es que la Secretaría General no da ningún paso. Para que se hagan ustedes una idea, llevamos como 2 años intentando cambiar los guantes de cacheo, que los que nos ha dado la Secretaría General son guantes de tipo cristalero, de tipo jardinero, por guantes parecidos a las medidas policiales. Nos hemos puesto en contacto con las empresas que facilitan esos guantes y nos han dicho que se los dan a la Secretaría General ya para que los prueben en los centros. Se hizo un tímido intento con un modelo para que lo probaran los trabajadores en Extremera. Ya está, no se ha vuelto a hacer nada más. Si el problema no es que no se toman medidas, es que no se toma ninguna medida. Y la situación es, no, o sea, no es por ser alarmista, es que cada vez es más preocupante y cada vez es más peligrosa. Cada vez somos menos trabajadores y más mayores.
Sí. Sobre una cuestión que usted antes ha apuntado, el hecho este de que ustedes no tengan reconocido el carácter de agentes de la autoridad. De ahí deduzco que evidentemente ustedes tampoco tienen lo que es la presunción de veracidad, es decir, que vale tanto su palabra como la del individuo que les agrede. Pero esto, pero esto, yo creo recordar que no hace muy poco se votó en el Congreso una propuesta de ley del Partido Popular que muy a regañadientes apoyó el Partido Socialista. ¿Esto en qué ha quedado?
En nada, como tantas otras cuestiones, era una proposición no de ley y al final no se ha llevado a cabo. Es cierto que fue en el cambio del Partido Popular al Partido Socialista, el ministro Marlaska, que en un principio estaba de acuerdo con que se tomaran esas medidas, pues se ha quedado, está durmiendo el sueño de los justos. Bueno. Fundamentalmente esto lo ha dicho, la presunción de veracidad y también la protección judicial. Pero es toda la presunción de veracidad. Nosotros el sistema sancionador español, en las cárceles, es probablemente el más garantista de Europa. A nosotros eso no nos preocupa, porque entendemos que debe ser así. Pero nosotros debemos probar los hechos, al contrario de la policía o la Guardia Civil, que sus pesquisas se dan por supuestas, por ciertas. Y debe ser la persona denunciada la que debe probar su inocencia. Y nosotros aquí, en este caso, pues es al contrario. Eso hace que un interno te agreda. Y hasta pasado un año o más, pues no va a recibir la sanción.
Y se podría decir que en esa línea roja los partidos de derecha son más sensibles que los partidos de izquierda, o todos son igual de insensibles.
Yo aquí siempre utilizo un refrán que no sé si me lo han oído muchas veces, pero es: mucho te quiero perrito, pero pan poquito. Nosotros hemos hablado con todos los partidos, todos del espectro parlamentario. Ajá. Y todos dicen que tenemos razón. Hasta ahora los únicos que han gobernado son el PSOE y el PP, y al llegar al gobierno parece que se les olvida. Y se les han olvidado todas las promesas, se les han olvidado las necesidades que tenemos. No sé si se encuentran con otra realidad, y de repente lo que hemos estado hablando hacía unos días, pues ha dejado de tener sentido. Le comentaba, el ministro Marlaska, en su primera comparecencia en sede parlamentaria, reconoció que los funcionarios de prisiones estábamos mal pagados y que necesitaba implementarse más puestos de trabajo, más funcionarios de prisiones, más trabajadores de prisiones para poder hacernos cargo de la situación. Y ya está, a los 2 días ya se lo ha olvidado, llevamos 2 años de conflicto, pero el último año ha sido terrible, porque es que no tenemos ni interlocutores. Con el ministro no hemos podido hablar ni una sola vez de todas estas cuestiones.
Pues sí. Queríamos hacernos eco de esta situación, teniendo en cuenta que su seguridad al final es la de todos, porque es que es así.
Evidentemente.
Así que, bueno, deseándole lo mejor y que ahora que estamos, ¿no?, en esta época donde los políticos parece que van captando también ideas, propuestas, iniciativas y compromisos, bueno, pues a ver si alguno, ¿no?, hace lo propio. Bueno, y también se compromete públicamente a que eso ocurra. José Manuel Couso, portavoz del Sindicato de Funcionarios de Prisiones de SIF, el mayoritario de este colectivo. Muchísimas gracias, como siempre. Por cierto, ¿se va usted de vacaciones ahora? ¿Tiene algunos días?
No, tristemente algunos tenemos que mantener el pabellón alto para que otros se puedan ir de vacaciones.
Bueno, pues
eso,
como siempre.
Eso suele pasar, ¿eh?
Pues que vaya bien entonces. Alguna torrejita, por lo menos que caiga. Venga, gracias.
Sí, como mínimo, muchísimas gracias.
Y mucha suerte. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo en las prisiones, en las cárceles. Queríamos traerlo a esta tertulia. Y también quería hablar de otro asunto, porque esta misma mañana hablábamos con una portavoz del Comité de Huelga del Personal de los Controladores de Seguridad del Aeropuerto de Barajas. Llevan con una huelga indefinida desde la semana pasada y resulta que nos contaban que hoy mismo en los puestos de detección de explosivos, acordaos que tenemos en Madrid alerta 4 antiterrorista, bueno, pues de 21 trabajadores que están vigilando, están realizando esas tareas de detección. Solamente hay operativos hoy, debido a esa huelga, 3. Han pedido a la inspección de trabajo y a los competentes, tanto a AENA, la empresa, en fin, que lo sepan, que lo están denunciando y que tienen unas situaciones de trabajo que son deplorables, que tienen unas jornadas larguísimas de madrugada, de correturnos, que es que se les caen los ojos de sueño y que son los que velan también por detectar que haya algún tipo de amenaza, ¿no?, para el resto. Así estamos en Barajas, ¿eh?
Sí, pero bueno, ahí se dan una doble condición. Por un lado, las condiciones precarias de esta gente y, por otro lado, las interminables colas de gente que tiene que estar esperando pacientemente a pasar por el detector.
Porque, totalmente.
Claro, entonces, al final salimos perjudicados todos. Y luego hay la tercera variable, que yo me pregunto si en esta situación se puede garantizar plenamente la seguridad. Porque, claro, cuando el trabajador encargado de ello está en unas condiciones laborales como la que están pasando esta gente, cuando está observando que hay unas colas que llegan hasta la puerta del aeropuerto, pues me imagino que no puede extremar y poner en marcha todo el celo que requiere esta situación, porque si no, la cola, en lugar de hora y media, son 3. Y al final todo eso redunda negativamente en lo que debería ser el valor a preservar, la seguridad de todos.
Cuando empezaron estas normas de cachearnos hasta el carnet de identidad, se empezó a clamar de que ¿por qué a todos los pasajeros? Y creo que actualmente hay determinados billetes, vamos a decir, extra o plus o como queréis llamarlos, que tienen una entrada que permite saltarse esas colas, que son como más ágiles el control. Sigue reclamándose otra medida que a mí me parece mentira que no se haya tomado ya, y es que no es lo mismo, no debería de ser lo mismo el control de una persona que va con una bolsa de mano que el control de una familia que va con 5 maletas. Yo creo que someter a todo el mundo al mismo control me parece que va en contra de la tecnología de la que presumimos, porque si me apuras incluso a buen cubero, es decir, una buena inspección ocular, ya determinaría quién es la persona sospechosa y quién no es la persona sospechosa. El hacernos pasar a todos por el mismo control es lo mismo que si tú de pronto pusieses un control de Guardia Civil o de policía en una ciudad para controlar o delincuencia o drogas o lo que sea y parases sistemáticamente a todo el mundo.
Yo estoy de acuerdo.
¿Por
con
qué
esto
funciona en unos casos en los que también nos jugamos la vida y no funciona en otros?
Yo estoy de acuerdo en eso que acabas de decir, que al final la intuición de la gente o del vigilante tiene que servir de discernimiento para distinguir entre el que es un potencial a una amenaza de una persona que en apariencia no tiene ese perfil. Ahora bien, claro, Pedro, es que esa distinción también tiene un peligro, y es que evidentemente el tío o la tía que quiere hacer el mal se disfraza de personas apacibles, claro, que forman parte de una familia en un entorno maravilloso, que se van de vacaciones, y luego son potenciales.
Claro. Pero mira,
son potenciales,
ya,
Jaime, porque precisamente se encubren. Por tanto, es que eso es muy complicado.
Ya, pero mira, Jaime, vivimos en un mundo tan sofisticado, que si yo en estos momentos estuviese escribiendo una novela de terror aéreo, te diría que la persona que va a cometer el atentado en ese avión que yo he elegido como escritor, claro, para que esté ahí en el aire,
será una persona de
su comandante. O sea, su comandante. Claro. Su comandante. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay medios técnicos para falsificar la acreditación de un comandante de vuelo.
No lo sé.
Mira, llegamos a unos momentos tan absurdos que tú, por ejemplo, vas con una botella de whisky, porque en una locura en un restaurante maravilloso de Londres o de París se ha quedado media botella. Precisamente porque está abierta, a ti no te la dejan pasar. Y luego, una vez que tú ya has entrado dentro, puedes ir y comprarte 3 botellas de whisky.
Ah, eso sí.
Bueno, con 3 botellas de whisky, uno es muchísimo más peligroso que con un cortaúñas.
Sí, eso está claro.
Entonces, que está claro es que en este caso, este gremio, como pasa en otros muchos, son la típica empresa que va subrogando a otra y esta subvención a otra, se van empeorando las condiciones laborales y llegas a unos límites, a unos extremos en los que, como vemos en los funcionarios de prisiones, por ejemplo, pues las condiciones son fatales porque falta gente, porque cada vez son mayores, y en este caso, porque es que las condiciones son precarias.
Claro, Nieves, es que si no le damos vuelta a la noticia, como estábamos haciendo Jaime y yo ahora, y nos vamos a la noticia, el recorrido de la noticia es mínimo. Pues sí, es un colectivo colectivo de trabajadores maltratado, mal pagado, mal considerado, estresado, ninguneado, ignorado, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, pero es que ese es el problema de este país, es que de 100 colectivos...
Sobre todo con temas tan sensibles, claro, porque estamos hablando en ambos casos de seguridad.
En nuestro país, de 100 colectivos profesionales, seguramente 99 vendrían y dirían, ¿qué hay de lo mío?
Es que, claro, son trabajadores que están subcontratados por empresas que a su vez están contratados por otra empresa que está en un escalón por encima. Y esa empresa, que es la que se ha adjudicado el encargo de velar por la seguridad de los aeropuertos públicos españoles, ha tenido que someterse a un concurso público. Ha tenido que presentar una oferta. Claro,
competitiva.
Una oferta competitiva, es decir, y competitiva quiere decir que tiene que ser la más barata. Bueno, como al final la administración suele adjudicar, salvo que haya alguna mano que se distraiga, este tipo de concursos, aquellos que presentan una oferta más barata, resulta que lo barato va repercutiendo en todo y en escala, y al final los grandes damnificados son los trabajadores, que tienen sueldos de miseria, sí, y a continuación, o al mismo nivel, los viajeros.
Bueno, nos vamos a ir hasta París, claro, porque allí sigue estando el foco de la noticia después de ese incendio letal que tuvo graves consecuencias en Notre Dame, en esa catedral. Afortunadamente, y gracias a la pericia y la decisión de una veintena de los 400 o casi 500 bomberos que actuaron para extinguir el fuego, que decidieron de pronto vamos a meternos dentro de la catedral y desde abajo estuvieron sofocando ese fuego. Bueno, pues por media hora dice el gobierno francés, que evitaron el colapso total. Y digo, nos vamos a París porque es que ahí está nuestro compañero de Telemadrid, corresponsal de la casa, Nacho Calzada. Buenos días, Nacho.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues
buenos días
desde París. Que nos cuentes cómo va la mañana por allí y, sobre todo, qué novedades hay en torno a la investigación, si hay alguna, porque se estaba hablando las horas que llevamos, ¿no?, de que podía tratarse de esas obras, un fallo en las obras de remodelación que se estaban llevando a cabo en el templo, las que fueron el detonante, ¿no?, de ese fuego. ¿Hay alguna novedad en relación a esta investigación? ¿Qué está pasando allí en París?
Pues sí, Nieves, efectivamente se están filtrando informaciones relativas a esa investigación. Parece ser que ya se ha interrogado a más de 30 personas relacionadas con esas obras de remodelación, de restauración de Notre Dame, y que efectivamente el fuego no debió ser intencionado, esto parece ya claro, y que se originó en la base de la aguja que finalmente colapsó el lunes por la tarde tras el incendio. Si habéis visto las imágenes de Notre Dame, hay un gran andamiaje cubriendo la cubierta, rodeando lo que era la aguja, y parece ser que ha sido ahí, en esa instalación eléctrica, porque en ese andamiaje hay incluso ascensores, y en un cortocircuito en esa instalación eléctrica donde ha podido originarse el fuego. Es la hipótesis que está barajando ahora mismo la investigación de la gendarmería, de la policía, y por ahí van los tiros. Se ha contactado, evidentemente, con la empresa que estaba realizando esas obras, que han tenido todas las medidas de seguridad, que han cumplido con todos los protocolos, pero parece que se está barajando que ha sido un cortocircuito de la instalación eléctrica que hay en ese gran andamiaje. Así que por ahí van ahora mismo los tiros de la investigación, que está intentando desentrañar cómo se ha producido ese incendio tan pavoroso que ha dejado a Notre Dame, pues como lo hemos visto estos últimos días.
Supongo que en las inmediaciones de la catedral, además de medios de comunicación que estáis haciendo vuestro trabajo, pues irán turistas y curiosos, pese a que está cerrada, lógicamente, ¿no?, para ver cómo ha quedado aquello.
Sí, todo lo que es la zona de la Cité, esta pequeña isla que hay en medio del Sena, que es donde se encuentra Notre Dame, está cerrada al público. Únicamente podemos entrar los medios de comunicación en unos espacios muy limitados, y la gente que trabaja y vive por aquí. Pero efectivamente la expectación es máxima, lo fue ayer y también lo está siendo hoy. Muchos turistas, muchos parisinos que quieren venir aquí a hacer esa foto, ese selfie, a ver Notre Dame, esta nueva Notre Dame, en este caso sin la aguja, que era uno de los principales iconos de la catedral. Pero bueno, afortunadamente aquí todavía siguen los bomberos trabajando en reforzar la estructura. Parece que ya no va a correr ningún peligro la estructura de la catedral, pero sí que hay algún riesgo de derrumbe en lo que queda de la techumbre de lo que es el templo, y en lo que están intentando afianzar tanto técnicos, arquitectos, como los bomberos, que siguen trabajando, y muchas medidas de seguridad. Incluso hemos visto al ejército patrullando por los alrededores de Notre Dame.
De, dentro de lo terrible que es la noticia, sí que hay una especie como de pequeño consuelo, y es que al parecer no se ha perdido nada definitivamente irrecuperable. Es decir, que es verdad que el techo y el artesonado probablemente no se podrán recuperar, pero que ahora aparece una historia apasionante, que es la de buscar artesanos que todavía estén vivos, que como su último trabajo, digamos, a la profesión de su vida, puedan ayudar a reconstruir lo más parecido posible todo ese, digamos, todo ese tejado de Notre Dame, que es porque se temía que el incendio pudiese llegar a unas determinadas, digamos, condiciones de temperatura, que se fundiesen los tubos de los órganos, que alguna de las piezas que cayó hubiese, digamos, afectado especialmente alguna escultura. Se temió incluso que las llamas llegasen a las dos torres y afectasen a la estructura de madera que soporta las campanas. O sea que, de alguna manera, aunque sea una barbaridad, dentro de lo que cabe, los parisinos, los franceses, el mundo entero ha tenido suerte. ¿Crees?
Sí, sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, porque de hecho el lunes por la tarde-noche todo el mundo en París pensaba que Notre Dame iba a desaparecer, con ese fuego tan intenso, ¿no?, que se veía alrededor de todo lo que es alrededor del centro de París, se vio ese incendio, ¿no? Y efectivamente, ayer había más alivio que tristeza entre los parisinos después de ver que la catedral seguía ahí en pie. Evidentemente hay un coste arquitectónico que no se va a recuperar, hay un coste en obras de arte que también no se van a recuperar, hay que analizar todavía.
Porque finalmente los grandes cuadros, aquellos que no se podían, digamos, mover porque no se podía acceder a ellos para salvarlos, esos han sido dañados de forma irreversible, porque también oí que se iba a hacer cargo de su recuperación, digamos, los especialistas del Louvre, como dando la posibilidad de que no estaban del todo perdidos. O sea, a día de hoy se sabe que se ha perdido irreversiblemente una pieza, una obra, digamos, de arte, más allá del artesonado. ¿Irrecuperable o en ese sentido también podía haber sido peor?
Evidentemente podía haber sido mucho peor, porque se pensaba que el fuego había arrasado la parte interna de Notre Dame, pero finalmente solo lo ha hecho con la cubierta y el interior está bastante bien, ¿no? Yo creo que todos hemos podido ver esas imágenes. No te podría decir exactamente cómo se encuentran esas obras de arte. Efectivamente han sufrido daños, ya no solo por el fuego, sino por el humo, porque se desprendió humo tóxico el lunes por la tarde y eso evidentemente ha dañado las obras de arte. Si son irrecuperables o no, la verdad que lo tendría que decir un experto, y tampoco nosotros hemos tenido la oportunidad de acceder. Yo creo que todavía se está inventariando todo un poco el desastre que ha habido en el interior de la iglesia, pero sí que podemos decir que dinero no le va a faltar ni a la catedral ni a las obras de arte.
No, porque ¿por cuánto van ya? ¿800, 900 millones? ¿Tienes la cuenta?
Al final dice la prensa local que 800 millones de euros ya están comprometidos pues empresas y algunas de las familias más importantes.
Bueno, y que Macron dijo que en 5 años estaba rehabilitado aquello, aunque no hubiese suficiente roble en el mundo ahora mismo disponible para reconstruir esa maravilla, esa obra de arte que en sí es el artesonado de Notre Dame.
Bueno, pues el arquitecto responsable de la Catedral de Burgos cree que los trabajos de restauración podrían durar 2 décadas, o sea que
a más dinero, menos tiempo. Claro.
Bueno, pues veremos.
Yo creo que Macron está siendo muy optimista, pero bueno, entiendo que hay que venderle optimismo y esperanza a los franceses con uno de lo que es sus símbolos más importantes.
Claro que sí. Bueno, pues que vaya bien la jornada, que sé que tienes mucho trabajo allí, que te demandamos mucho y lógicamente queremos saber eso, las novedades, la última hora, y la que nos apuntabas era pues que la investigación va por donde se suponía la mayor hipótesis, que eso, todo fue accidental.
Y con un dato muy importante, y es que ese templo de la cristiandad, su propiedad, su titularidad es de la República Francesa, o sea que ahí sí que se puede decir que Notre Dame, a pesar de su culto católico, es patrimonio nacional de Francia, es decir, de todos los franceses.
Bueno, pues así nos quedamos. Nacho Calzada, muchas gracias.
A vosotros, un saludo.
Hasta luego. Que hay que ver cuántas donaciones van ya, ¿eh? Hay gente que está criticando que haya ahora como mucha publicidad con este tipo de donaciones para, bueno, intentar reconstruir la catedral, cuando hay pues cosas sensibles como puede ser el hambre en el mundo.
Es verdad que tenemos que aprender nosotros como país del mecenazgo que se lleva a cabo en otros países. Es muy frecuente que tú vayas con independencia y antes de que se hubiera producido esta tragedia por una calle de París, por una calle de Londres o por una calle de Roma y te aparezca este edificio, te aparezca el lema, este edificio está siendo rehabilitado por el banco tal, no sé qué. Bueno, eso es la labor de mecenazgo, es decir, contribuyes a poner en valor y a conservar el patrimonio artístico de los determinados países. Ajá. Y al mismo tiempo eso tiene, digamos, un tipo de desgravación fiscal que va aparejado al hecho de gastarte el dinero y evitarle al Estado, pues aprender aquí, que todavía no está desarrollado.
Por cierto, dejadme que dé el apunte de lo que ha dicho en su discurso de despedida, porque ya no va a intervenir más en los plenos. Saben ustedes que el 26 de mayo son las elecciones europeas. Bueno, pues el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha hecho un llamamiento a amar Europa durante esa intervención. Dice, quiero decir lo que ya dije el primer día, hay que amar Europa, si no es imposible que salga adelante. ¡Viva Europa! Esta ha sido la educación,
pues,
¿no?
Viva Europa, lo suscribo totalmente, sobre todo además porque Juncker sabe de qué habla. Y ahora mismo sobre Europa se ciernen varios peligros, más allá del inmediato que es la supuesta crisis económica. Ahora en Europa se están dando casos que te ponen los pelos de punta. ¿Cómo es posible que en Finlandia, que es ese país con el que todo el sur de Europa soñó, con que ahí debe de residir la felicidad, lo que se podía entender por centroizquierda socialdemócrata, esté empatado a dos décimas con la extrema derecha finlandesa? Y lo digo no en el sentido inmediato político, sino porque la posición de las extremas derechas en el norte de Europa es antieuropeísta, no por eso.
Bueno, pues a lo mejor tiene que ver con el hecho de que la felicidad a oscuras no es felicidad.
Pues tienes razón, no hay nada que no arregle un sol.
Como ya os tengo que cortar, que mira, ya está cogiendo casi la maleta Jaime, País no, Asturias.
No
vamos a ir, bueno, pero no vamos a ir con él, ¿no?
Y Pedro la cuchara.
Venga, nosotros seguimos con nuestros libros por un tubo que ya nos trae Ana Grau, así que no se vayan. Hasta luego, chicos.
Ha sido un placer.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bubok, la editorial que consigue que tu sueño de ser escritor se convierta en realidad. Visítanos en escritornovel.es.
Tampoco se ha ido en Semana Santa, está aquí con nosotros para compartir además títulos de estos libros por un tubo que traemos todas las semanas, que no se lo despiste ninguno, ¿eh?
No.
Es época de lectura, Ana.
Claro, ahora no hay excusas para no leer porque tenéis unos hermosos días de fiesta y bueno, en fin, que es Semana Santa. ¿Tú crees en Dios, Nieves?
Pues creo en Dios, sí.
¿Y vas a misa?
No.
Vale. Te preguntarás por qué saco estos temas tan profundos, tan íntimos y tan personales que hasta puede parecer de mala educación preguntarlo. Bueno, es que entre la Semana Santa, que se nos echa algo más que encima, y entre que acabamos de presenciar, bueno, lo comentaba, es la conmoción mundial por el incendio de Notre Dame de París, creo que viene especialmente a cuento preguntarse por los muchos libros que da de sí, pues eso, el tema de Dios y concretamente el cristianismo. El ejemplo más obvio es la Biblia, claro. Sí. Es un libro que mucha gente piensa que solo interesa a los creyentes, a los cristianos, pues es un error. Dejando de lado que Biblia significa libro, que de algún modo la Biblia es el libro de los libros, es el fundador de nuestra cultura, al margen de si creemos o no creemos, probad a entrar en un museo, en un teatro, a entender muchos cuadros de Goya o de Velázquez o muchas obras de Shakespeare sin tener ni idea de quiénes son Adán, Eva, la Virgen María, el Niño Jesús, etc. En fin, que el cristianismo es un fenómeno cultural e intelectual que va mucho más allá de la fe y que puede perfectamente interesar desde el más radical ateísmo. Del mismo modo que muchas personas lloraban estos días al ver arder Notre Dame, sin por ello pasar de no creyentes a creyentes o al revés, ¿a que sí?
Totalmente.
Bueno, pero sí hay quien pasa de una cosa a la otra, incluso varias veces, y de eso van los cuatro libros, cuatro que vamos a recomendar hoy. Son cuatro libros escritos, todos ellos en el límite, el creer o no creer. O sea, los autores son como trapecistas entre lo divino y lo humano. Empecemos por el publicado más recientemente, por lo menos en español, si hacemos entrega a Nieves. La sacó hace apenas unos meses la editorial Trota, que es uno de los sellos más valientes, que sacan sin complejo ninguno libros raros, libros profundos, verdaderas joyas de pensamiento.
Y el título lo dice
aquí
todo.
Aquí vemos a Nieves con el libro en la mano. Es una compilación de textos de Ernst Bloch, un filósofo alemán del siglo pasado, de inclinación marxista y muy dado a estudiar las utopías. Es una especie de teórico lo imposible. Bueno, pues este hombre se dedicó a analizar la religión cristiana, pues eso, desde como si fuese una máquina utópica, para entendernos como en político tan radical que a su lado Podemos sea una especie de Vox de andar por casa. Los textos de Ernst Bloch, reeditados por Trota, se titulan muy sugestivamente Ateísmo en el cristianismo, la religión del éxodo y del reino, y eran las delicias de cualquiera que quiera munición para discutir estos días en las largas sobremesas con sus cuñados, tanto si están a favor como en contra del tema de Dios. Por cierto que Bloch avisa de que eso de que el Nuevo Testamento mola más que el viejo, no, al contrario, él le interesa a Jesucristo más radical y más punky, y que cree que este es el más transformador socialmente. Ahí lo dejo. Es verdad que es un libro un poco durillo de leer, un poco correoso,
denso.
Quien quiera una aproximación no más fácil, cuidado, pero sí más amable, más dulce. También en editorial Trota, La gravedad y la gracia, de Simone Weil. Ojo, no confundir a esta Simone Weil con la Simone Weil que venía en una superviviente de Auschwitz, una
Totalmente.
Política francesa, una abogada de gran prestigio. Esta es una filósofa francesa también, que murió antes, en el 43, y cuidado, si les interesa saberlo, murió de hambre, porque encontrándose en Inglaterra y queriendo ir a luchar contra los nazis con los hombres del general de Gaulle, no se lo permitieron porque estaba muy débil de salud. Entonces ya decidió no comer ni más ni menos que un francés medio, lo que podía comer un francés medio en la Francia ocupada, y su organismo no lo resistió. Era lo que más parecido a lo que podríamos llamar una Santa Teresa de izquierdas. Sus escritos son una bellísima lucha, literalmente a muerte, pues eso, para encontrar la gracia y la justicia social para todos.
¡Qué barbaridad!
Bastante más socarrón y cachondo este libro editado por Rialp, que es la biografía de Santo Tomás de Aquino, que en su día escribió Chesterton, uno de los pensadores británicos más ingeniosos y más divertidos. Murió en el 1936, pero antes le dio tiempo a opinar brillantemente de todo, a convertirse al catolicismo porque sí, porque le dio la gana, y escribió, ya os digo, esta biografía de Santo Tomás, donde, como suele suceder con este tipo de escritor genialoide, habla bastante más de sí mismo que del biografiado, pero es otra brillante aproximación al tema. Y hablando del tema, no podíamos rematar esta lista sin una novela, esto es novela, del escritor francés Emmanuel Carrère, que estaba tan tranquilo siendo ateo que un buen día se convirtió al cristianismo, más tarde se volvió a desconvertir, y todo esto nos lo cuenta paso a paso en una novela que se titula El Reino. No tiene desperdicio y está traducida al español por Anagrama. En fin, no os quejaréis de la cosecha de hoy, venga a leer y a pensar que todo es empezar. Bien claro que lo tiene.
516 páginas.
Sí,
ya,
sí,
¿no?
Pero es pues muy bueno, porque es que además no te lo pierdas, cuenta su historia personal a través de la ida y la vuelta a la fe, y también hace como una historia del cristianismo contado a gente, digamos, bueno, a gente, digamos, que lo puede ver con cierta extrañeza. O sea, es un libro fantástico, es una novela, pero interesante, divertida, y que creas en Dios o creas en el Pato Donald, te la tienes que
Mira,
leer.
Mira, como además tú eres una persona que se nota que te lees los libros,
sí,
y que
sí,
les haces marcas,
subrayo,
y que les subrayas,
con bolígrafo, mala
dice,
madre,
he llegado a ser lo que tanto me asustaba ser, un escéptico, un agnóstico, ni siquiera lo bastante creyente para ser ateo.
Toma ya.
O sea, ahí ya...
O sea, con eso, ¿cómo reflexión. Nos lo vais a leer?
Hombre,
por Dios.
Hombre. Pues sí, pues sí.
Bueno, y bien claro que lo tienen esto, que hay que leer y rascar, los cada vez más entusiastas participantes en nuestro concurso de microrrelatos.
Oye, sí, muchas gracias.
Hoy también tenemos cuatro microrrelatos, sí, como cuatro soles. Nos los mandan dos un hombre y dos una mujer. ¿Qué te parece, sí, Nieves? ¿Los oímos, los disfrutamos y si da tiempo hasta los comentamos?
Pues claro que sí, vamos con el primero.
Adorables ideas torbellinas, caótico y perfecto movimiento de tus cabellos, brillando en la estampida de los corceles, sí, al ritmo de vida de tu respiración.
Bueno, este es uno, vamos
este
a...
Este es de Ernesto Posada, del Salvador. Ernesto, muchas gracias, porque sabemos que se ha tomado muy en serio la participación en estos concursos de microrelatos. Él me escribió, me preguntó qué había que hacer para concursar. Es una persona con un gran interés por la literatura. Y le expliqué, y bueno, me prometió mandar. Y bueno, creo que tenemos otro del mismo autor.
Vamos con él.
De Ernesto.
Ludwig van Beethoven. Mi novia se marchó. ¡Qué celosa! Silbato inicial.
Estos son los que me gustan, estos que te quedas, bueno, ¿y esto dónde viene, esto dónde va? Que son como micronovelas de misterio, ¿no?
Pues con otra micronovela, pero que nos deja con esta temática, ¿escuchamos el de Yolanda, te parece?
Sí, sí.
Pagó, entró, se sentó y empezó a ver la película como su padre, hasta que el acomodador le echó. Sus ronquidos no dejaban escuchar.
Esto es como muy habitual.
Esto es real,
¿no?
Como la vida misma. Y tenemos otro de Yolanda, ¿no? Nos da tiempo, nos
venga,
da tiempo,
sí. Venga.
La princesa esperaba el beso de un príncipe y una flor. La niña esperaba el beso de su madre y el desayuno.
Esto sí que es feminismo y otras coñas marinas que se ven por ahí. Muy bien, Yolanda, un besazo desde aquí.
Un besazo
que sí.
A todos los participan. Recordamos que la semana que viene vamos a tener ya, pues eso, ganador o ganadora, ¿no?, de este concurso de microrrelatos.
Sí, no que... solo van a ganar elecciones algunos, también vamos a ganar concursos de microrrelatos.
Y nosotros siempre ganamos contigo, Ana Grau,
con
nuestros libros por un tubo aquí en Onda Madrid. Volvemos mañana, no se olviden, todo el equipo que componemos este Buenos Días, deseando que pasen una jornada maravillosa y estupenda. Hasta mañana.
Hasta mañana.